Hoy, en Es Tesla, ¿cómo Tesla nos ayuda cuando puede? Control de tráfico en semáforos y un viaje espectacular. Bienvenidos al episodio 38 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces, opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas.
Hoy estamos solos, Rafael y yo, que Ignacio no puede estar aquí hoy, pero no pasa nada, tenemos cosas que contar. ¿Qué tal estás, Rafael?
Todo bien, bien. Lars, ¿cómo estás tú?
Yo bien, pero ¿sabes qué? Estoy un poco encerrado en casa y hoy nos han dejado por primera vez salir a hacer deporte, así que esta mañana me he ido a correr, he hecho 6-7 kilómetros y hoy me duele todo.
Oh, wow.
Después sí, de casi dos meses sin moverme, vamos, no puedo hacer nada ya.
Yo vi por internet, vi fotos y videos de cómo España estaba súper lleno, parecía un concierto de Metallica lleno.
Ya te digo yo, nunca he visto tanta gente corriendo y haciendo deporte, ¿eh? Por el campo aquí cerca de donde vivo.
Increíble, madre, pero tienen que tener todavía precaución, ¿no? Mantenerse alejado y toda esa cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Intentamos. Hay que hacer las cosas bien, pero, ¿sabes? También hay que mantenerse saludable haciendo deporte y moviéndose un poco. Si no, encerrados en casa tampoco es sano, ¿no?
Claro, claro. Yo subo y bajo las escaleras de mi casa como 50 o 100 veces al día.
Como una pantera encerrado en una jaula, ¿no?
Sí, ya lo sabes.
Muy bien, muy bien. Pues, Rafael, tú has apuntado aquí que Tesla te está ayudando. ¿Y con qué quieres decir con eso?
Pues fíjate, quería hablar como parte de nuestras experiencias, bien, que es el tema principal del programa, donde contamos nuestras experiencias. Sí. Mucha gente, esto es un tema que salió hace como dos semanas, estaba la gente pidiendo esta ayuda, dado que pues estamos bajo esta pandemia donde la gente está, pues no está manejando tanto como antes, y uh-huh. aquellos que tienen, las personas que tienen supercharging gratuito, uh-huh. pues muchos estaban pidiendo a ver si podían extenderle el tiempo de vencimiento. Uh-huh. Y pues la realidad es que después de muchos comentarios y eso, pues la gente empezó a ver que Tesla le extendió el tiempo de supercharging gratuito a aquellos que lo tienen por los referidos. Uh-huh. Yo personalmente tengo una cantidad de kilómetros que puedo cubrir de supercharging gratuito, pero realmente a mí si no me lo extendían, pues no me molesta mucho, porque primero que se me vencen de aquí a 3 años y de todos modos, pues posiblemente un mes más de diferencia no me va a hacer mucho, pero aquellas personas que no tienen muchos referidos y lograron conseguir una venta para Tesla, pues eso posiblemente los va a ayudar. Pero, pero no solamente Tesla nos ayuda a nosotros, sus clientes, con cositas como esa, también ayudan en otras situaciones, que es prácticamente porque yo quería hablar de este tema, que es que Tesla siempre y cuando puedan tratan de hacer lo mejor por el cliente, y ellos incluso en momentos donde ha habido tormentas, que ya tú sabes, el año pasado cuando hubo un huracán acá o en otras regiones donde pasan otros desastres naturales, ellos abren el supercharging gratuito en la zona del problema para que la gente pueda escapar sin tener que preocuparse que si tienen que pagar o no. La realidad es que Tesla no tiene que hacer eso y ellos lo hacen. Yo creo que eso es un tema que es bueno que la gente lo tenga en mente, de que esto no es solamente una compañía de tecnología ni una compañía únicamente de vehículos de tránsito, sino que también ellos hacen lo que pueden por sus clientes, y yo creo que eso es un plus, como dicen.
He tenido otro referido más. Muchas gracias, Javier, si nos escuchas. Y ya me han extendido demasiado, porque se supone que no puedes tener más que 3 años, y quizás 3 años más un mes con esto, ¿no? Pero yo tengo 3 años y medio ahora de superchatting gratis, así que espero que nadie de Tesla escucha eso, porque así van ahí a arreglarlo, ¿eh? Si lo dejáis así está bien, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No me lo tenéis que quitar, pero curiosamente me lo han extendido de más.
Me suena que lo que hicieron fue que te hicieron la extensión de un mes.
Sí.
Y entonces al tener un referido nuevo,
sí,
le añadieron los 6 meses adicionales.
Eso es. Justamente, porque tengo hasta octubre o algo así, 2023. Así que es así, es así. Perfectamente. Oye, Rafael, acerca de esas cosas que obtenemos por el programa de referidos, ¿tú sabes algo de las llantas o las nuevas ruedas que nos van a dar?
Sí, pues precisamente estoy esperando que posiblemente el próximo jueves, de aquí a 5 días más,
sí.
Me entreguen mis llantas de referido que me gané hace más de un año, que estaba esperando por ella y finalmente, mentira, yo me la gané en febrero 2019.
Sí.
Y entonces apenas ahora pues empezaron a distribuirla y tengo confirmación de una cita para el próximo jueves, pero ellos estaban esperando que les llegaran, no las tenían en stock.
Sí.
Pero tengo un amigo que vive como a 10 minutos, Michael, que tiene un canal de YouTube también, y él tiene, se ganó esas llantas también. Y
sí.
Ya a él le confirmaron ya que llegaron y es el mismo centro de servicio que yo tengo cerca, así que posiblemente ya el jueves las tengo.
A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. A mí me han confirmado de que sí que está en la lista, pero no tienen fecha todavía. Y yo te quería preguntar tu opinión, porque el color de esas llantas no es negro, ¿no? Es como gunmetal, un poco más oscuro que los que tengo yo, por lo menos, ¿no? Pero no tan oscuros como los que tienes tú, ¿no?
Sí, son como entre medio. Son más claritos, no son negros, tú sabes. Tengo un amigo que los pintó de negro y se ve muy bien.
Sí.
Pero yo creo, no sé, yo creo que yo lo voy a dejar como bien. Lo que sí que le voy a cambiar la suspensión al carro, lo voy a poner suspensión más deportiva todavía para que baje como una pulgada.
Sí. ¿Tú crees que esas llantas son más anchas atrás, no? Son, ¿cómo se llaman? Que son distintos los delante y atrás.
Son un poco diferentes, pero no por mucho. Creo que son de 9 pulgadas y media de ancho, que te permite tener una goma de hasta, creo que 10 o 10 y media de ancho, que son mucho más anchas. Y el propósito de esas llantas realmente es para competencia, ¿no?
Sí.
Pero si tú no la quieres usar para competencia y quieres usar una goma que sea más civilizada, como uno dice, que no se gaste tan rápido, también lo puedes hacer. Y el hecho de que aguanta una llanta de una goma de 9,5 es espectacular porque tiene buen contacto con la carretera.
Entonces, a ver si va mejor en la pista, a ver si mejora el 0 a 60, ¿no? Porque si hay más agarre ahí, incluso quizás puede mejorarlo.
Es posible. Yo hice una competencia de drag con un amigo mío en la pista de Homestead aquí en Florida y estaban bien parejos, pero el mío estaba un poco más rápido que el de él, aunque tenemos básicamente las mismas llantas. Pero yo escuchaba un chillido en la mía cuando yo arrancaba. Perdía tracción por una fracción de segundo. Es posible que la más ancha me ayude, pero no mucho, porque sabes que tenemos dos motores y no raspa mucho, sino que tiene buena tracción. Así que yo creo que más afecta el peso que el ancho de la llanta en ese caso. En la pista de circuito es diferente. En la pista de circuito, una llanta de una pulgada o pulgada y media más ancha puede considerar posiblemente 1 o 2 segundos más rápido por vuelta en un circuito. Ahí sí, y ahí yo me voy con el que sea.
Pues será interesante. A ver si tú lo vas a llevar a una pista, ¿no? A probarlo, ¿no?
Sí, tan pronto se acabe todo este problema de la pandemia y haya sesiones donde yo pueda ir en las pistas locales que yo tengo, voy a ir a probarlo y voy a hacer unas cuantas, creo que voy a hacer una serie en el canal mío de YouTube precisamente de eso.
Sería interesante, sería muy interesante.
Pero
tú todavía has tenido la posibilidad de salir a probar el nuevo autopilot que tienes con el, ¿qué versión es? ¿2020.12?
Sí, correcto, apenas lo recibí hace unos días, creo que fue la semana pasada.
Sí.
Y está espectacular, está súper. Es como si tuvieras un perrito y lo estás entrenando poco a poco. La función de control de tráfico en semáforos y señales de pare nuevo que ha instalado el Tesla,
sí.
Prácticamente es como decir como un preview, ¿verdad? Como de lo que viene en el futuro de autonomía en las carreteras. Entonces, realmente la capacidad que añadieron nueva es que ahora con el piloto automático no solamente funciona en la autopista, sino que también funciona hasta cierto punto en las carreteras de la ciudad. Siempre ha funcionado ahí, pero solamente para mantenerte en un carril. Y la forma más segura de hacerlo es en el carril del centro. Pero, por ejemplo, si no habían carros al frente tuyo y hay una luz roja, por ejemplo, el carro como quiera iba a seguir, no iba a parar por ti.
Sí.
Ahora, con esta capacidad nueva, el vehículo te avisa de que hay una luz roja al frente tuyo que está a punto de llegar y que él va a detenerse. Ahora, no solamente lo hace con la luz roja, también lo hace en la luz verde, en la luz amarilla, cuando te estás acercando a cualquier señal de tráfico con luces, aunque no estén prendidas, como por ejemplo el cruce de una vía del tren.
Sí.
Y él no solamente te avisa, pero sino que también va a parar en la intersección, en donde intersecta el tráfico por donde tú vas con el que va a cruzar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es básicamente una de dos opciones. Puedes tocar brevemente el acelerador cuando él te dice que va a parar en el cruce.
Sí.
O puedes darle a la palanca de cambio hacia abajo, como si fuera a manejar hacia adelante. Esa es la otra tipo de confirmación que él acepta para no parar en el cruce.
Sí.
Si tú no haces esa confirmación, él va a parar y obviamente si estás en, si la luz está verde, tú no quieres que él pare.
Claro.
A mucha gente eso le molesta y he escuchado a mucha gente quejándose de eso en Twitter, pero la gente que se queja es porque no leen. Porque cuando tú lees las notas de las características nuevas, te dice claramente que eso es lo que va a hacer. Y que el propósito de que ellos están haciendo eso es que la red neural que ellos están usando para aumentar las capacidades del piloto automático, van a usar todos esos cientos de miles de personas que lo vayan usando, van a usar la información que reciben de la confirmación para entrenar el sistema, cosa de que pronto ellos pueden eliminar eso, ¿verdad? Que está como capado ahí, que no puede hacerlo a menos que tú le digas que continúe. Eventualmente eso lo van a remover, al igual que le van a añadir la capacidad de doblar. Si tienes que doblar a la izquierda o si tienes que doblar a la derecha porque tienes un punto de navegación, un punto de destino en la navegación.
Sí.
Pero eso todavía no lo hace. Todavía no es como en la autopista que se cambia de carril solo y eso. Ahora es estrictamente control de señales de tráfico y señales de paro.
O tengo ganas de que aquí tenemos el cambio automático de carril en autopista, porque no es una limitación técnica ahora, ya es una limitación puramente por legislación que aquí en Europa te indica que quiere hacer el cambio, pero tú tienes que todavía hacerlo con el intermitente. Y es una pena que todavía no avanzamos más aquí para permitir hacerlo, porque ya se ha mostrado con millones de cambios de carril que lo hace muy bien ya el coche mismo, ¿no?
Sí, pero no te sientas muy mal, porque en mi opinión, yo lo uso y lo uso bastante, pero no funciona bien cuando hay mucho tráfico.
Claro, eso no.
Porque, o sea, funciona bien, pero tiene deficiencias. Por ejemplo, inicia o trata de iniciar el cambio de carril y él solo pone la señal, pero se tarda más de lo que un ser humano lo haría, ¿verdad? Entonces, es como un poco molesto. Si viene un carro más rápido que tú, entonces queda como que la otra persona que viene no sabe si tú te vas a cambiar de carril o no, y entonces terminas tú cancelándolo, o el carro empieza el cambio y después lo elimina y vuelve al carril donde estaba. Lo hace mejor que al principio, porque con cada actualización, perdón, cada actualización ellos lo mejoran, pero todavía no está 100%. Yo creo que es porque es parte de otras funcionalidades que ellos van a añadir. Pero sería bueno que lo vayan entrenando en otros países también.
Pero para viajes largos, por ejemplo, cuando estás lejos de ciudades donde hay menos tráfico, es mucho más cómodo, ¿no?
Ahí es que eso está perfecto para esa situación. Por ejemplo, viajando de costa a costa acá en Estados Unidos, yo tuve tramos de 100, 200, 300 millas donde no había casi tráfico, porque está cruzar de un estado a otro aquí en Estados Unidos, yo me imagino que es como cruzar de un país a otro en Europa, donde posiblemente en las autopistas más grandes no haya tanto tráfico como en las autopistas en la ciudad.
Sí. España, por ejemplo, es muy así, que hay mucha concentración de población en ciudades, pero entre ciudades puede haber tramos muy largos con muy poco tráfico y muy poca gente viviendo ahí. Entonces, en esas situaciones sí que vendría bien que cambiase solo, ¿sabes? A ver, es un problema del primer mundo, ¿no?
Sí,
que el coche no cambia solo de eso, pero bueno. Y hablando de viajes, Rafael, estos días encerrado en casa, yo estoy soñando con viajar y con ver mundo, ¿no?
A ver, cuéntame, ¿cuál es el viaje de sueño que tú quisieras hacer en el Tesla?
Pues mira, ahora yo creo que no vamos a viajar tanto en aviones y todo eso. Me gustaría hacer un viaje largo de vacaciones. Lo que me gustaría ir es desde aquí, desde Madrid, hasta el norte de Noruega. Lo más al norte que hay, pues quizás casi en invierno, ¿no? Hacerlo al principio de año para que se pueda ir ahí a ver el, ¿cómo se llama? El Aurora Borealis, ¿no?
Oh, wow, sí.
Porque eso sería un... Bueno, es algo que yo lo he visto cuando era niño de 12 años, lo he visto en viajes que he hecho, pero apenas me acuerdo y es algo que a mi familia también le haría ilusión. Y a mí me haría mucha ilusión ir de Madrid a Francia, Alemania, Dinamarca, por supuesto Dinamarca, a visitar a mis padres y los amigos, seguir subiendo por Suecia y Noruega. Y es un viaje pues igual de... No lo sé, 3,000-4,000 kilómetros, ¿no? Entonces tendría que hacerse varios días, ¿no? Es como, es un viaje importante y eso sería un viaje de ensueño. Ahora estoy soñando con hacer viajes así, largos, largos, ¿eh? Y con el coche y tirando ahí de todo el superchargers y el autopilot.
Pero, ¿tienes suficientes superchargers en esa ruta?
Sí, además, como más al norte vas en Europa, más superchargers hay. Porque los países nórdicos, sobre todo en Noruega, es, ya sabes, siempre se habla de que ahí los vehículos eléctricos están por todos los lados. Ahí el 60% de los coches nuevos que se vende son eléctricos. Y hay más cargadores que gasolineras ahí. Entonces yo podría perfectamente, ya lo he mirado varias veces, ir desde aquí hasta ahí, al final del mundo, sin preocuparme, sin ni siquiera calcularlo, ¿sabes? Ponerlo en el coche, ala, vete y ya está. Sin más, ¿eh?
Está pues buenísimo. Sí,
eso me gustaría. Pero también hay muchos sitios aquí en España que me gustaría ver. Uh-huh. De hecho, puse en Twitter que me recomiendan sitios y claro, tengo ya 1,000 sitios para visitar. El norte de España no lo conozco mucho, el Asturias sobre todo, que se supone que muy verde, con, ¿sabes? Muy bonito ese. Y eso sería un sitio para visitar también.
A ver si yo viajo a España y hacemos un viaje así juntos.
Eso sería muy buena idea, ¿eh?
Conseguimos otro Model 3 o un Model Y para irnos en los dos carros por ahí. Vamos.
Hablamos con Tesla aquí en Madrid, seguramente podemos organizar algo. No creo que haya problema con eso, ¿eh?
Chévere, muy bien.
Estaría bien. Vente aquí con la familia, ¿no?
Sí, sí. A mí me gustaría también hacer un viaje largo, un viaje que llevamos tiempo hablando de él, que nos gustaría hacer en el Tesla. Hay un sitio en el estado de Dakota del Sur, acá en Estados Unidos, que se llama el Monte Rushmore.
Sí, me suena, sí.
Ese está a como 3.500 kilómetros, más o menos, 2.200 millas de distancia de donde yo vivo.
Sí.
Y es como en el norte al centro de Estados Unidos y es un monumento histórico que lo empezaron a tallar en el 1927 y lo terminaron en 1941, donde se ven las caras de cuatro presidentes norteamericanos. Es como un monumento en honor a esos presidentes que hicieron cosas como que grandes por los Estados Unidos. Y nos gustaría ir allá. Se llama el Monte Rushmore, Mount Rushmore.
Sí, aquí es famoso también, ¿sabes? Pero la verdad es que no tenía muy claro dónde estaba ubicado ahí. Y tú sí que puedes viajar hasta ahí con superchargers y eso también sin problemas.
Oh, sí, sin ningún problema. Yo me imagino que nos tomaría más o menos como... Son aproximadamente 3.500 kilómetros. Yo puedo hacer un viaje de 3.500 kilómetros acá si no paramos a dormir y nos intercambiamos de chofer en algunas 42 horas de manejar. Pero si a eso le añades, digamos, dormir dos noches entre 6 y 8 horas, pues le añades eso y estamos hablando de más o menos 3 días para hacerlo con calma.
Sí, también hay que hacerlo con calma, ¿no? Porque el viaje es parte de la aventura, ¿no? Paras en sitios nuevos, ves sitios distintos, así. Eso es parte, por lo menos, de lo que a mí me gustaría de eso también.
Sí, yo posiblemente, yo creo que ese viaje, si no lo hago cuando tenga la Model Y, de seguro que lo hago cuando tenga el Cybertruck.
¿Ya tienes claro si vas a comprarlo ahora, vas a esperar? ¿Ya tienes los planes claros, Rafael?
Pues fíjate que Tesla supuestamente le dijeron a alguien, creo de Canadá, que iban a empezar a entregar los Model Y con tracción trasera en más o menos 2 meses. Pero no sé, porque no me han dado la confirmación y yo creo que ellos lo que están es pronosticando que van a recomenzar o sea, continuar la producción de Model Y para incluir los de tracción trasera a finales de o en mediados del segundo quarter del 2020. Pero eso posiblemente los pone a ellos, que las entregas las harían probablemente para la gente de Canadá primero, pero si las entregan acá, pues es posible que lo haga. Lo que pasa es que también estoy considerando que tengo varios planes y lo puedo hacer ahora si me lo permiten, pero no sé si sea el momento correcto basado en los planes que tengo, porque por un lado quiero reemplazar uno de los otros dos vehículos de gasolina que nos quedan en la casa, porque todavía no hemos hecho la transición completa. Pero a la misma vez, pues, tengo otros planes que son un poco secretos por el momento.
Vale, vale, vale. No lo vamos a sacar entonces.
Y estoy debatiendo eso ahora. Si las acciones de Tesla y otras partes de mi portfolio, donde tengo una buena cantidad de inversión, se aumentan, pues es posible que no lo piense dos veces y tome un pedacito de ahí para materializarlo, pero tengo que ponerlo en una balanza, porque definitivamente quiero el Cybertruck y no sé si se me haga tan fácil comprar el Cybertruck si también compro el Model Y ahora. La otra alternativa que tengo es que conseguí el Tesla Tiro original, el que yo tenía anteriormente, lo están vendiendo ya. Tesla lo puso en la página web de ellos y lo tienen en la ciudad de Orlando, lo están vendiendo.
¿Tu coche original?
Coche,
que vendiste, sí. tu Model 3 de tracción trasera.
Ese lo están vendiendo, pero están pidiendo $9,000 más de lo que ellos me dieron a mí por él, ¿sabes?
Bueno, tienen que ganar dinero también, ¿no? Es lo que hay.
Sí, pero por esa cantidad yo no lo vuelvo a comprar. Sí,
Estabas hasta pensando en recomprarlo.
Estaba pensando en comprarlo, porque creo que me haría muy bien tenerlo de vuelta, pero yo creo que como único se lo compro es si los convenzo de que me lo dejen prácticamente lo mismo que ellos me dieron por él. Y quién sabe, ellos normalmente no negocian, pero dado que ese era el mío, es posible que lo hagan, porque ellos no han invertido nada en él. Ahora mismo, claro. si tú vas a la página web donde lo están vendiendo, tienen fotos del carro como tal. Exactamente, o sea, no pusieron fotos de catálogo, pusieron las fotos del mío. Sí. Y es curioso, porque uno de mis seguidores en los medios sociales me mandó un mensaje directo preguntándome si ese era el mío. Y yo le dije que sí, y me dijo, lo reconocí porque no tiene los ganchos de la compra en el front.
Yo te iba a decir, tienes que ir ahí y cuando empiezan a negociar tienes que decir, tenéis que me rebajarlo porque aquí claramente no tienen los ganchos del Frunk, no tiene, ¿cómo es? La mantita esa que tiene en el interior del Frunk. No, ese me lo tenéis que rebajar.
Sí, ya tú sabes, pero nada, por ahora eso es bien poco probable, pero si me lo dejan a 35, que fue lo que ellos me dieron por él, en vez de los 44 que están pidiendo, pues puedo pensarlo, lo puedo considerar.
Te lo piensas. Muy bien, pues aquí en este Tesla también es bueno que participen los oyentes. Y la mejor forma que podéis hacer para participar aquí es mandarnos un audio a través del móvil, grabándolo con el móvil y mandándolo a hola@estesla.com. Y la semana pasada Ignacio estaba echando broncas a todos los que nos soléis llamar y enviar mensajes, y habéis cumplido esta vez. Entonces, esta vez tenemos 4 llamadas para responder. Vamos con la primera, que es de nuestro amigo José Ángel.
Hola, saludos a Tesla y a todos. Soy José Ángel. Mi pregunta esta semana es sobre las baterías de Tesla. La nueva batería que han anunciado con electrodo nuevo, que consigue más de 1 millón 600.000 kilómetros. ¿No creéis que es un poquito pronto para anunciarla, ya que podría, no sé, atascar, digamos, las ventas? Yo, por ejemplo, no tengo prisa en comprarlo, pero si sé que dentro de 6 meses la van a sacar, pues seguramente aplace mi compra. Y así yo creo que mucha gente. ¿Qué opináis? ¿Podéis, si no, llevar a algún experto que sepa de baterías y nos explique un poco las diferentes tecnologías que hay? Gracias.
¿Tú escuchaste la pregunta? ¿Era difícil concentrarse con tantos animales por ahí, a que sí?
Se me hizo muy difícil concentrarme. Creo que estaba preguntando por la batería de 400 millas de distancia nueva que anunciaron que tenía o no. No estoy seguro.
Bueno, creo que, bueno, creo que preguntaba, sí, por, en general, por las baterías futuras que vendrán con los coches, ¿no? Que nadie ha anunciado con certeza que van a venir los baterías con más autonomía ni nada, ¿no? Pero siempre es el mismo problema. Puedes anunciar tu producto futuro y fastidias las ventas actuales, ¿no? El efecto Osborne, como lo llaman. Uh-huh. O puedes no decir nada y al final a nadie le interesan tus productos. Entonces tienes que comunicar hacia dónde vas, pero a la vez sin destrozar las uh-huh. ventas actuales. Yo creo que en concreto para el Model 3, creo que no se estaba hablando de más autonomía. Se ha hecho muchos rumores sobre eso. Uh-huh. Yo todavía no confío mucho en ellos. Pero sí que estoy seguro de que mejoran las baterías. Y cuando tú compras un coche, pues un año después saldrá uno mejor o uno con más capacidad o lo que sea.
Sí, en el mundo de Tesla, si tú esperas a que salga el próximo producto, vas a estar esperando todo el tiempo, porque cada vez que sacan uno, anuncian uno que viene luego. Eso es, claro. No para.
Es así. Creo que lo que más va a venir ahora, bueno, vamos a ver ahora con Battery Day en mayo, ¿no? Se supone que van a anunciar no sé qué con sus baterías. Ahí quizás nos dan un poco más de visión hacia lo que va a venir en serio, ¿no? Entonces así quizás José Ángel puede mejor tomar decisiones después de eso, ¿no? Sí. Es difícil responder a esta pregunta porque Rafael se está riéndose todavía con la burra, ¿eh?
Yo creo que hubo dos preguntas y yo realmente no recuerdo la segunda.
Bueno, José Ángel, si se nos ha pasado algo, pues lo siento mucho. Mándanos otro mensaje y échanos la bronca si hace falta, ¿vale? Vamos a seguir con la pregunta siguiente, que es de nuestro amigo Luis.
Hola, Ignacio, Rafael, Lars. Soy Luis otra vez. Aquí estoy, aunque ya sé que la última vez me pusisteis falta, porque no me dio tiempo a hacer la grabación como antes de que vosotros hicierais el podcast. Y bueno, pues ya vi que pasó lista Ignacio y no estaba. Bueno, no pasa nada, ya no volverá a suceder. Mis cuestiones para esta semana tienen que ver, la primera de ellas, con las aplicaciones que hay, que no son las oficiales de Tesla, para monitorizar el coche desde el móvil. A ver, sé que hay varias. Lo que me gustaría saber es un poco, pues primero, qué nivel de seguridad dan, porque ya tiene comentado alguna vez Ignacio que el poner tus credenciales en una página web o en una aplicación que no es 100% segura, pues la verdad es que estás corriendo un riesgo. No sé si vosotros usáis alguna otra aplicación aparte de la oficial, no sé si la recomendáis. También tengo entendido algo de que, aunque no lo dicen específicamente, pues están siempre haciendo que el coche esté despierto, no lo dejan reposar por las continuas consultas que hay con él. Y la otra cuestión, pues es un poco así en plan, a ver, tengo visto en el mueble que tiene Lars a veces, en ese que se ve detrás de él, tiene una etiqueta de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. ¿Crees recomendable que se debe estar en una asociación de este tipo? No digo esa, sino cualquier otra. ¿Lo veis como ventajoso? ¿Qué factores a favor tiene? ¿Cuáles son en contra? Y bueno, pues nada más. Esa es la consulta de esta semana. Por cierto, muy buenos las tomas falsas. Espero que las sigáis dando siempre. Y terminamos el podcast con unas buenas risas. Así que la verdad es que está muy bien. Pues venga, nada más. Un saludo y gracias.
Está bien, está bien. Rafael, organizaciones, mira, yo tengo aquí detrás de mí los que nos estáis viendo en YouTube. Tengo siempre la señal de AV, que es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos de España, que creo que cuesta la membresía 10 euros o casi nada, o no lo sé, pero es una organización que en general organiza eventos, ayuda con fomentar el conocimiento de vehículos eléctricos en toda España, y sí que me parece una buena causa, y está bien formar parte de organizaciones así. Me gusta participar en los eventos que organizan, igual que el Club Tesla España, que también hace un labor parecido, pero por supuesto enfocado en Tesla exclusivamente, ¿no? Tú sabes algo de eso, de las organizaciones también, ¿no, Rafael?
Sí, definitivamente hay muchas organizaciones diferentes acá en Estados Unidos que organizan eventos, algunos mensuales, algunos organizan eventos anuales. Y es muy bueno porque no solamente ayudan a los propietarios del momento, también ayudan a educar a gente que todavía no han entrado a la movilidad eléctrica y están considerando hacer el cambio. Entonces, es un buen sitio donde la gente puede informarse de todas las novedades que vienen con este tipo de estilo de vida. Y obviamente también están los clubes oficiales de Tesla, que también hacen eventos parecidos. Todo depende de la región donde tú te encuentras. Algunos tienen más eventos de pasarla bien, otros tienen eventos de educacionales, pero sí, definitivamente yo creo que es una buena movida.
Yo sé que por lo menos el Club Tesla España también hace labor cuando, por ejemplo, los usuarios tenemos una queja conjunta contra Tesla, pues una buena forma de organizarlo y comunicarlo a Tesla es a través de los clubes oficiales, que no solamente no son, ¿sabes? Pueden funcionar como portavoces para los usuarios también, que a veces no conseguimos o hay cosas que nos parece que no está bien, pues el Club Tesla es un buen sitio donde solucionar los problemas también, ¿no?
Sí, también muchos clubes, parte de la misión de los clubes en conjunto, especialmente hablando de Tesla, es que casi siempre en los clubes designan a alguien para abogar por leyes que ayuden a la infraestructura, ¿sabes? Aumentar la infraestructura que hay de carga de vehículos eléctricos, no solamente para Tesla, sino en general, al igual que no solamente habilitar estaciones de carga nueva, pero también leyes que se aseguren de que los sitios que son para cargar coches eléctricos no sean bloqueados por vehículos que no estén cargando. Y un sinnúmero de cosas que son relacionadas con eso. Además de que también no solamente vehículos, también esta cuestión de energía con paneles solares y baterías para la casa. Y todo eso. Así que hay muchos beneficios de pertenecer a un club, bien sea de Tesla o público.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y la otra pregunta que hace Luis también es acerca de las aplicaciones. Pues en uno de los primeros episodios aquí, no me acuerdo, el 2 o 3 o así, repasamos un poquito los que utilizamos. Pero pregunta concretamente sobre la seguridad, sobre las aplicaciones. ¿Tú qué opinas de eso, Ravel? ¿Hay seguridad? ¿Hay problemas de seguridad utilizando aplicaciones y cosas así que accede a tu coche?
Sí, bueno, definitivamente la capacidad está ahí para poder indagar en la información privada de login de la cuenta de Tesla con cualquiera de estos fabricantes. Yo diría que la clave es que tú utilices a uno que tiene la reputación de que están haciéndolo bien. Hay un sinnúmero de aplicaciones, tanto para Android como para Apple, para los iOS, que funcionan todas igual. El API de Tesla, el API de Tesla no es oficialmente público. En teoría se supone que no exista ninguna, pero gente como nosotros que están bien metidos en la tecnología se han dado la tarea de investigar cuáles son las llamadas a los métodos del API que usan las aplicaciones para poder entablar un diálogo entre el vehículo y los servidores de Tesla. Entonces, hay dos formas de hacer login en diferentes apps que no son de Tesla. Una es entrando el nombre de usuario y la contraseña, y la otra es usando un token. Normalmente las aplicaciones que no ni siquiera quieren que tú les proveas a ellos el password o la contraseña de Tesla usan el token, pero tú tienes que generarlo. Yo personalmente uso una que se compara mucho con otras que no son de gratis, pero la que yo uso es gratuita y realmente la han ido actualizando y va a la par con las que son pagadas, donde te da estadísticas de uso diario, de salud de la batería y un sinnúmero de otras cosas. Y se llama TestLab, TESZLAB de bueno. TestLab es la que yo uso. Una de las razones principales por la que yo me siento confiado de usar eso es que una de las personas clave en esa organización se llama Ben Solins, que él tiene un canal que se especializa en procesar data. Él ahora ha hecho un cambio en su canal donde inicialmente él hacía análisis de data estrictamente de Tesla, como análisis de la data de la venta, del uso y un sinnúmero de cosas específicas de Tesla. Ahora él está añadiendo su horizonte y está analizando otro tipo de data también. Pero él tiene una relación bien cercana con esta app de TestLab y entonces
Te da
él en uno.
confianza, sí, ¿no?
Sí, porque él hizo una explicación en uno de sus videos de hace mucho tiempo donde hablaba de cómo ellos hacen uso. La realidad es que tú tienes que confiar en lo que él está diciendo. ¿Sabes? Pero es lo mismo con Tesla. Tesla obviamente tiene mucho más que perder, por lo tanto tienen que tener más seguridad en cuanto a asegurarse de que la información de entrar a la cuenta de los usuarios de ellos no sea comprometida, pero yo he hecho un poco de development de aplicaciones, desarrollado aplicaciones pequeñas y yo sé que hay formas seguras de hacerlo usando encripción y también usando otros métodos, pero al final del día depende de la compañía que lo hace, de que sean honestos con lo que dicen que ellos están haciendo. Si te preocupa eso mucho, yo te diría que no uses ninguna. Y te limites a usar la de Tesla. Si ves la capacidad de usar una aplicación de un tercero como un riesgo bajo, como es para mí, pues o sea, yo realmente no tengo ningún contratiempo en hacerlo. Yo no creo que haya nadie que esté buscando hacerme daño y el daño que puedan hacer con eso es muy leve. No creo que haya ningún daño en cuanto a la persona. Es posible que si alguien de verdad quiere hacer uso maligno de esa aplicación porque tienen tu username y password, instalan la aplicación en tu sistema, en el sistema de ellos, con el app de Tesla, y entonces pueden usar tu contraseña, digamos, para abrir el vehículo y llevárselo. Pero eso no, realmente eso a mí no me preocupa, especialmente que nunca lo dejo solo y si lo dejo solo está asegurado. A mí no me
Sí.
preocupa, en lo más mínimo.
Yo creo que es verdad que hay que tener bastante confianza en algunas de las aplicaciones, ¿no? Al final estás dando el usuario y contraseña de tu vehículo, ¿no? Pero hay algunos que están conocidos en pues, por ejemplo, el Tesla Stats o el Tesla Fi o el que dices tú, el Tesla Labs. Con esos no tengo ningún problema de usarlos. Y hay otros tantos. Pero es verdad lo que dices. Por muy buena que es un sistema, por ejemplo, cuando tú introduces un usuario y contraseña en un sistema, si lo trata correctamente con Tesla, lo que hacen es generar el token, obtienen el token y nunca ellos tratan tu usuario y contraseña. Pero realmente no sabes si detrás de eso ellos te pueden guardar el usuario y contraseña. Así que tienes que tener siempre, pero como dices, da igual con qué sistema interactúas, tienes que tener confianza en ese mismo sistema. Por lo tanto, a veces la gente me ha preguntado también, ¿puedes probar mi página web para conectar al coche? Y eso digo, pues lo siento mucho, pero no es que no te conozco, no me da la suficiente confianza y no es nada en contra tuyo, simplemente por principios que necesito mantener un poco de seguridad en eso. La otra cosa que has dicho es que tú mismo puedes generar el token y eso es súper importante, porque ese token generado lo puedes dar a alguna app o alguna página que quiere utilizarlo para acceder a tu coche. Y eso está bien, porque con eso no obtienen tu usuario ni tu contraseña. Y en cualquier momento, cuando tú cambias tu contraseña, el token se desactiva y ya no se puede seguir utilizándose. Así que si tienes cualquier problema, cambia tu usuario y contraseña y a todas las apps que tienes conectados, tienes que volver a introducir la nueva para generar el token y ellas no tienen forma de acceder a tu cuenta hasta que tú mismo los activas otra vez.
Sí, de hecho, Tesla ahora ellos implementaron hace un tiempo que ellos te piden dos. Ellos ahora no es una sola cuenta de acceso, son dos. Una para acceder al sistema de ellos, que tú tienes un username y un password diferente al de Tesla, y entonces ellos te piden el de Tesla o el token. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, usas el de Tesla, pero ellos lo que han dicho es que ellos usan la contraseña tuya de Tesla para hacer el pedido inicial del token a Tesla, y entonces el resto de las transacciones las hacen con el token.
Claro.
La otra pregunta que él hizo fue en cuanto a que mantiene el carro despierto, que si consume más la batería. No puedo hablar por las otras aplicaciones, pero tanto la app de Tesla como la que yo uso, que es Tesla App, la de Tesla, si tú no estás usando el app para estar mirando cuánta carga tiene el carro o monitorearlo tú, pues no lo va a despertar. La de Tesla App tiene la opción, ahora tiene un check que tú le pones en una cajita, lo seleccionas o no lo seleccionas, que te permite decidir si tú quieres que lo mantenga despierto para mantener más información al día, o si tú quieres que no, ¿sabes? Si tú quieres que lo deje dormir. Y entonces cuando tú lo vas a usar, la primera vez después de que el vehículo está dormido, el mismo app te pregunta, ¿quieres que lo despierte? Y entonces tú le dices sí o no, y entonces puedes seguir usándolo. Yo personalmente lo tengo que todo el tiempo lo use, y con todo y eso, yo solamente pierdo aproximadamente 3 millas de distancia en la carga de la batería al día, y eso incluye que mantengo la protección de la cabina con el aire acondicionado en modo centinela, al igual que no se duerma. Así que
Sí, el que uso yo, que es Tesla Stats, creo que sí que mantiene el coche despierto, sí que lo despierta el coche, por lo menos cada vez que abro la aplicación para verlo, sí que despierta el coche y probablemente gaste un poquito más de energía así, pero mientras tengo oportunidad para enchufarlo o usarlo así, no es algo que me preocupa, pero quizás si voy de viaje 3 semanas y está en el aeropuerto sin enchufar, pues probablemente no estaría mirando la aplicación todo el tiempo o tendría la aplicación desactivada, porque sí que es verdad que aplicaciones pueden mantener el coche despierto.
sí, en el caso de Tesla, también ellos tienen otras cosas adicionales que son, por ejemplo, más como de medios sociales. Adentro de la, por ejemplo, la gente puede darle un rating a la localización donde van a hacer la carga, los superchargers. Cada vez que tú cargas el vehículo en un supercharger, ellos registran dónde tú lo hiciste y te hacen una serie de preguntas, que si tiene sitio donde ir al baño, si tiene sitio de comida, si tiene parque cerca. Y entonces tú le das de 1 a 5 estrellas, y entonces ellos así pueden, están haciendo una cantidad de información que ayuda si tú quieres planificar y tienes más de una opción, tú puedes ver las estadísticas de los sitios. Entonces, eso es parte de lo que ellos hacen. Y también tienen otra cosa de, por ejemplo, vamos a decir que tú instalas Tesla y yo tengo Tesla. Si tú sabes cuál es mi nombre de usuario en Tesla, que es como decir un avatar, donde cada persona tiene su nombre, que tú lo puedes hacer custom, y también una foto, cosa de que tus amigos vean lo que tú haces si tú abres que tu profile sea visto por otras personas. Y entonces, por ejemplo, yo puedo comparar mi eficiencia con la tuya basado en las distancias que manejamos. Y bueno, tiene un sinnúmero de cosas que son como también para diversión. Al igual
Curioso.
que si tú eres la persona que más ha ido a cargar en un sitio, ellos te ponen como que eres el alcalde del sitio porque es el más que ha ido ahí a cargar, por ejemplo. Y entonces
Pues
la gente
curioso.
compite, ya.
Pues igual sí que voy a probar a instalar el Tesla Apps, a probar a jugar un poco con eso, ya que estamos, ¿no? Nuestra siguiente pregunta viene de Jorge y dice que es acerca de un debate que ha tenido con otra gente en Aragón. Vamos a ver lo que nos cuenta.
Hola Lars, Ignacio y Rafa, soy Jorge de Zaragoza. Una pregunta fácil y voy a intentar ser muy breve. Es sobre el freno de estacionamiento. En el Model 3, cuando uno se detiene el coche y abre una puerta o le da una pulsación breve al botón de la palanca de cambios, el coche entra en modo P, en modo parking. ¿De acuerdo? Pero hay otro modo, que es que si nosotros mantenemos pulsado el botón P, aparece una P roja en la pantalla indicando que se ha impuesto el freno de estacionamiento de forma manual. De hecho, hace un ruido un poco más severo. Este freno de estacionamiento, también dice las instrucciones, que sirve para hacer una frenada en caso de emergencia y no te funcionaran los frenos, pues pulsando el botón P durante mucho rato entraría el freno de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre una forma de poner el P parking y mantener pulsado el botón P y entrar el freno este de estacionamiento manual? ¿Es perjudicial para el coche? ¿Con el modo P es suficiente? Gracias.
Rafael, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre esos dos modos?
Sí, definitivamente. El freno de emergencia del que él está hablando tiene sus cosas positivas y tiene su cosa negativa. Realmente tú prácticamente nunca necesitas usarlo. Cuando tú lo estacionas y le das una sola vez a la P, él tranca los motores y no permite que el vehículo se mueva. El freno de emergencia es como el freno de mano de un carro tradicional que usa un sistema secundario mecánico para aplicar los frenos de atrás. Entonces, a diferencia del otro que estrictamente usa los pistones hidráulicos que tiene los calipers de los frenos. En caso de emergencia, yo no estoy seguro si eso sea buena idea, excepto que vas a parar. Pero si tú trancas definitivamente los frenos, yo nunca lo he usado como prueba de emergencia, porque no sé qué es lo que va a hacer y tienes que tener un área donde puedas maniobrar si tranca las gomas de atrás, por ejemplo. No sé si lo va a hacer gradual. Pero en teoría es una cosa buena que tiene, ¿right? Que tú puedas hacer ese uso de emergencia. Lo que no veo es cómo tú puedes tener mucho control, porque con la palanca de emergencia de mano uno puede graduarla y tú aprietas el botón y la subes y la bajas y tú puedes controlar cuán fuerte él va a frenar. En el caso de esto no estoy seguro porque es solamente un botón. Lo que sí yo sé es que si tú lo utilizas y el vehículo se queda 100% sin carga en la batería por cualquier razón que sea, ya bien sea que se acabó se dañó la batería de 12 voltios pequeña o tú perdiste toda la energía. Según yo tengo entendido, no hay forma de desactivar ese freno de emergencia a menos que le provea electricidad al sistema.
Curioso.
Eso es lo único eso es lo que yo sé de ese asunto.
Sí, yo sé de gente que lo utiliza cuando aparcas en una colina muy empinado, porque como bien dices, agarra más fuerte los frenos traseros. Uh-huh. Y quizás, aunque honestamente mi garaje es bastante empinado y nunca lo uso, ni se me desliza nunca el coche para ningún lado, entonces yo tampoco los uso, pero sé, me acuerdo de Ryan de Ride the Lightning, el podcast. Él vive en San Francisco, donde no tienen nada más que colina para arriba, para abajo. Uh-huh. Y él sí que los usa todos los días, lo dice. No creo que es perjudicial utilizarlo no. para estacionar, pero sí, como tú dices, si lo usas como freno de emergencia, desde luego, yo solamente lo usaría en una emergencia absoluta, ¿no?
Sí, exacto, que no puedes parar nada, 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 entonces aplicarlo. Y es mejor parar y perder un poco el control a no parar y estrellarte con algo.
Es además... Tiene que ser una situación bastante extrema, ¿no? Porque frena con los motores, frena con las pinzas normales y todo. Entonces, no, tampoco creo que es una situación muy típica que se te va a pasar, ¿no?
Sí, lo que yo también les recomiendo a la gente que viva en una situación de estar en una cuesta que sea muy empinada, por ejemplo, que hay muchos grados de elevación y tú quieres asegurarte de que si pierdes los frenos no se vaya rodando, es que metas el guía completo a un extremo, dependiendo cómo lo estás estacionado, cosa de que si rueda, él se mueve hacia el lado y choca con la parte de la acera. Y entonces eso evita que siga rodando. No sé si...
Ah, como un bloqueo físico de la rueda, dices que si la rueda está contra el bordillo de la acera, pues ya no puede rodar. Como cuando metes el triángulo debajo de la rueda de los aviones, ¿no?
Exacto, que por ejemplo, normalmente cuando uno se estaciona en una cuesta, tú lo que haces es que dejas las llantas en perpendicular con la acera que está a tu lado. Pero si tú las tratas de poner diagonal, o porque lo puedes ponerla para, perpendicular, pero sí. Si la pones como diagonal, si él empieza a rodar, pues entonces rueda hacia la acera y eso va a evitar que se mueva.
Eso es buena sugerencia también. Pues la última pregunta viene de parte de Ricardo. Vamos a ver lo que nos cuenta.
Hola a todos, ¿qué tal? Soy Ricardo, de Madrid. Os mandé una serie de preguntas en los primeros capítulos del podcast y desde entonces pues dejé de enviaros, la verdad, pero bueno, os actualizo. Pedí un Model 3 Long Range y me llegó ya justo antes de la cuarentena y por primera vez he podido viajar ahora por trabajo y la verdad es que es indescriptible. Quería contaros, aunque es una pequeña anécdota, que es que, por ejemplo, ahora mismo acabo de parar en Guarromán y voy hacia Madrid y justo típica tontería que te pasa en un coche normal, que se te mete una mosca y te distraes para sacarla y te puedes ir de la carretera. Y ahora mismo con el autopilot, ningún problema. Un ojillo siempre puesto en la carretera por si acaso, pero ningún problema. Bien, quería mandaros una duda, que sé que es el mayor first world problem de la historia, pero que para mí es molesto. Quería saber si en el Spotify del coche hay alguna manera de que en las playlists aparezcan las canciones nuevas arriba del todo, porque siempre aparecen las antiguas. Quería saber si hay alguna forma de ordenarlas por las últimas añadidas. En fin, que muchas gracias por todo. Que me alegro haber visto cómo ha crecido el podcast desde el principio y que sigáis así.
Oye, mira, lo que voy a hacer, yo no te voy a ayudar con lo de Spotify, yo voy a quejarme más del Spotify y todo eso, porque, a ver, el Spotify ordena mal las canciones, ordena mal las listas, graba algunos álbums y otros no, se te quedan. A veces cuando arrancas el Spotify, pues se queda en blanco, tienes que pinchar en TuneIn y luego vuelves a Spotify. Y espera, que solo estoy empezando, que luego, luego el TuneIn también funciona regular. Es para podcast sobre todo, ¿no? Y cuando tienes un podcast como este, que dura 45 minutos, una hora o algo así, y has escuchado 20 minutos y solamente quieres escuchar 3 minutos la radio, vuelves al tuning y ya se te ha reseteado donde estabas en el podcast. No hay forma de seguir los podcasts ahí. A ver, Tesla, vuestro sistema de audio es espectacular. Es cojonudo tener Spotify dentro y está muy bien tener el tuning con radio y todo eso, pero falta un poquito de esas cositas que te acaba fastidiando cuando lo usas ahí a veces. Y sé que hay gente que justamente los podcasts le fastidia tanto que utilizan al final el móvil con Bluetooth utilizando eso como podcast, lo cual es una pena, que porque ya tienes el sistema ahí, solamente falta que lo afinan un poquito. A mí me gustaría tener mis playlists en los podcasts donde estoy suscritos, ver cuáles he escuchado, ver cuándo hay una novedad y cosas así, pero se queda un poco corto ahí, ¿eh? Y pues lo que dice aquí sobre Spotify, pues sí, como eso y otras cositas así. Ahora, Rafael, dime, ¿cómo soluciono todo esto?
Bueno, el asunto este de que cuando vas a continuar, si no lo pusiste en pausa y empiezas del principio, si tú te acuerdas dónde estabas ahora, yo no sé si tú lo has probado, pero tú puedes arrastrarlo hasta donde estabas. Sí, eso sí. Esa es una cosa, pero es muy molesto, como tú dices. Lo que sí, a mí me está curioso porque yo uso mucho una de las listas que son automáticamente generadas por Spotify, que es la de Top Hits. Sí. Y entonces esa yo me he dado cuenta de que se mueven solo según los top 50, los 50 más escuchados, bien sea, yo uso mucho la lista de Estados Unidos, pero también uso la mundial. Y según van bajando de popularidad, yo los veo bajando. Entonces las más recientes me empiezan a salir al principio. Las que están en la posición número uno, por ejemplo, siempre me salen en la posición número uno. Hasta que van cambiando de posición a nivel nacional, por ejemplo.
Pero eso está bien, ¿no? Es así como te gustaría que funcionase, ¿no?
Correcto, exacto. Pero pensé que la queja era que eso no pasaba. Yo no sé si es tanto defectos de que la aplicación no funciona bien o si es error de usuario, porque yo sé que en algunas cosas, a mí, yo he tratado de hacer algunas cosas que no me salen y en otras ocasiones tratar de hacer lo mismo sí me funciona. Me parece muy molesto que no puedes designar tus propias estaciones con exactamente la música que tú quieres desde el vehículo, pero si tú lo haces desde tu ordenador, ¿verdad? Estás en tu computadora en la casa y preparas una lista. Cuando tú vas al Tesla, el app de Spotify tiene la lista y tiene las canciones que tú hiciste, pero no la puedes preparar desde el mismo vehículo.
Pero eso te funciona a ti, pero no me va a funcionar a mí, porque yo no tengo cuenta Spotify, yo uso la cuenta de Spotify que viene con Tesla. Entonces yo no tengo forma de preparar una lista desde el ordenador. Yo tengo que hacerlo todo desde el coche. Y entonces yo no puedo hacer eso. Sí, a ver, está muy bien. Como dice aquí, es un problema del primer mundo total. Vamos, nos estamos quejándonos aquí de una tontería. Pero lo podían mejorar, lo podían mejorar, ¿eh?
A mí lo que me consola bastante es que ya una vez estoy escuchando lo que sea, lo disfruto bien porque el sistema de sonido que tiene es espectacular.
Pues sí. Sabes que tengo que confesar que ahora a veces con el confinamiento me puedo ir abajo al coche, sentarme y poner la música a tope ahí, porque ahí además está cerrado, no molesto tanto a la gente alrededor y se oye muy bien, se disfruta muy bien eso. Pues muy bien, estas son las cuatro llamadas que hemos tenido esta semana y muchas gracias a las cuatro, que además los cuatro nos han llamado más veces y se agradece un montón. Así tenemos una pequeña comunidad aquí alrededor del podcast con gente que conocemos y vuestras historias y nos resulta también interesante a nosotros seguir la evolución que tenéis vosotros como algunos como curiosos y algunos como dueños o futuros dueños de un Tesla también, ¿no? Pues si tú quieres participar en esto, graba un audio con tu móvil de eso, 1 o 2 minutos más o menos, y mándanoslo a hola@estesla.com. Y es guiontesla.com. Y con esto hemos llegado al truco de la semana. Rafael, ¿tú qué truco tienes?
Pues fíjate, el truco mío es relacionado con la experiencia que conté al principio del programa, del episodio de hoy, que es el control de señales de tráfico y señales de pares. He visto mucha gente quejándose de que no pueden ir a más del límite de velocidad cuando lo están usando,
Sí.
pero eso solamente aplica a la ciudad. Cuando tú estás en la autopista, sí te permite exceder el límite de velocidad. La mayoría de las veces, en algunas ocasiones, dependiendo de dónde tú te encuentras, solamente puedes estar 5 o 10 millas por encima, pero que lo tengas en mente que esa restricción es específica para las control la señal de de tráfico y los pares, donde ellos están evaluando todavía este sistema. Si tú no quieres tener esa limitación, pues vuelves a la limitación de que es 5 millas por hora por encima. Y puedes apagar eso, pero entonces no vas a ayudar a contribuir a la data que Tesla necesita para ver cómo es que la gente tiene que continuar mientras están llegando a una señal de tráfico o al pare. Ese es mi truco de la semana hoy, es más bien un PSA, ¿verdad? Un Public Service Announcement, servicio público.
Okay, pues sí, sé que el autopilot en autovías o autopistas funciona hasta 150 kilómetros por hora, hasta 90 millas por hora, ¿no?
Hasta 90.
Eso me lo han dicho, por lo menos, que
Oh,
yo qué sé.
sí, claro. Jamás, ¿verdad? Jamás se maneja eso.
Claro. Bueno, mi truco esta semana está relacionado con un vídeo que he subido a YouTube con estilo Monty Python. Pues, y quizás incluso estoy repitiendo truco, ¿eh? Quizás, no, no me sorprendería. Pero si vais a la pantalla de vuestro coche, pulsáis sobre el logo T de Tesla y renombráis el coche, uno de los nombres que podéis utilizar es Patsy, Patsy. Dais en intro y os sale un easter egg, una cosa oculta de los Monty Python en la pantalla. Pruébalo si no lo habéis probado nunca, es bastante gracioso.
Es chévere. Oye, ¿te gusta que estoy aquí adentro del Model 3?
Pues te estoy viendo y es que parece que estás en el coche, tío.
Aquellos que nos están mirando en YouTube solamente, ¿verdad? De los que, si está escuchándonos solamente en tu app de podcast, no lo estás viendo, pero estoy aquí y virtualmente en mi Model 3. Le saqué una foto antes de meterme al podcast.
Eso sí que es dedicación, Rafael. Pues Rafael, si alguien quiere contactar contigo ahora mientras estamos confinados en casa y sin poder salir, ¿cómo pueden hacer eso?
En Twitter me consigues como Teslatino, al igual que en YouTube Teslatino Español.
Muy bien. Y si alguien quiere hablar conmigo, me encuentran buscando Tesla para Todos en cualquier sitio, Twitter, YouTube, Google, páginas web, lo que sea.
Perfecto.
Muy bien. Pues con eso hemos llegado al final del programa de hoy y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.